Hora 25. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
El estrés laboral es un mal de nuestros tiempos. Hemos hablado en los últimos meses, en las últimas semanas, de problemas que tienen que ver con la sobrecarga de trabajo, con la tensión que se ha además agudizado al paso de los años, sobre todo después de la pandemia de COVID. Y en México esta manifestación física de la presión, del cansancio, de las largas horas de trabajo, de la tensión que hay en nuestros lugares en donde solemos laborar, pues en México es un problema grave. El 75%, fíjense nada más, hay un dato interesantísimo, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. ¿De qué tamaño es el problema? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se soluciona? Bueno, vamos a hablar del tema con Fernando Ansúrez. Fernando es el encargado, el jefe de la compañía Exma Global, una plataforma que está dedicada justamente a combatir este tipo de cuestiones, como el estrés laboral aquí en México. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a ti y al auditorio. Y sí, un número que preocupa, que 7.5 de cada 10 mexicanos tienen algún tipo de estrés laboral. Y ahora que empecemos a conversar, te va a llamar la atención muchas de las causas que lo generan.
Oye, a ver, ¿Por qué se da el estrés laboral? Y la otra pregunta, no sé por cuál empezar, Fernando, pero tengo la impresión, porque además así nos lo han señalado algunos especialistas, que este padecimiento se ha agudizado en los últimos años, ¿es correcto?
Es correcto, y es correcto porque empiezan a surgir muchísimas preguntas a raíz del COVID-19 que bien mencionabas. Y te voy a dar la primera causa desde un estudio que hemos hecho nosotros. 6 de cada 10 personas no aman lo que hacen, no les gusta lo que hacen, no les gusta su trabajo. Y si a alguien no le gusta lo que hace, pues definitivamente lo va a reflejar en un estrés. Va a ser un reflejo o lo va a ser palpable hacia el exterior. Y 6 de cada 10 personas no aman lo que hacen, no les gusta, no trabajan en lo que deben de trabajar y lo hacen porque pues hay que pagar cuentas, porque hay que sacar la vida adelante. No necesariamente porque es lo que hayan deseado hacer realmente por principio.
Y eso debe sumarse que en México es uno de los lugares donde más se trabaja, ¿no? Donde más horas se trabaja, aunque eso no represente un síntoma de productividad.
Yo he trabajado en prácticamente toda Latinoamérica, conozco toda Latinoamérica, viajo todo el año por Latinoamérica y te puedo comprobar que efectivamente el mexicano trabaja muchísimas horas. Y trabajar muchas horas en algo que no te guste le pega al cerebro, definitivamente le pega al cerebro. Y lo peor es que te cuestionas muchas ocasiones, constantemente te haces la pregunta, ¿y qué hago yo aquí? Bueno, pues trabajando, porque tengo que sacar la vida adelante. Y eso enferma.
¿Cómo se manifiesta esta enfermedad al final de cuentas? ¿En qué se refleja? ¿En cansancio físico? ¿En malas relaciones? Porque de repente no estamos todo el día con tensión. ¿Se refleja en nuestros vínculos con la familia, con los amigos? ¿Cómo podemos identificar los efectos de este estrés laboral?
En todos los anteriores, pero voy a comenzar por uno que seguramente se les va a antojar a todos por la hora. Comemos más. Nos da mucha hambre, comemos mucha porquería, comemos mal, comemos paquetes, comemos comida que no es sana. Y hay una máxima que llevo estudiando mucho con parte de los profesores que tenemos en Exma alrededor del tema, y es que si tú comes mal, tu cerebro piensa mal. Luego entonces tu estómago trabaja mal y como ahí tenemos otro cerebro, te regresa un pensamiento malo. Fíjate ese círculo vicioso, tenso y feo. Como mal porque tengo estrés, porque tengo ansiedad. La ansiedad me hace comer. A algunos los hace comer, a muchos los hace comer. Y entonces como cualquier cosa, lo más rápido para seguir trabajando, me hace daño al sistema digestivo. Uno de los principales países que tiene cáncer dentro del sistema digestivo es México, úlceras y todos los temas que tienen que ver con enfermedades crónicas del aparato digestivo tiene que ver con esta mala alimentación.
Oye, eso es terrible, pero además refleja el descuido que tenemos de nuestro propio ser, de nuestro propio cuerpo, por ocuparnos demasiado de lo que estamos haciendo para sobrevivir. Es una paradoja.
Pero ahí te va lo peor. Es que si nos ocupáramos de nosotros mismos, nos tenemos miedo a nosotros. Porque ahora que estamos nosotros organizando un pequeño evento que se llama Exma Holistic, el claim es trabaja en ti. Trabajar en ti es lo más difícil que existe. Porque si te quitaras un día el trabajo, estuvieras un día de vacaciones, no te molestara tu familia y te pusieras a hablar contigo de, bueno, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el reto que te vas a poner para corregir cosas que tú puedes corregir? Tus horas de sueño, las horas de consumo en redes sociales que tenemos que no necesitamos, la falta de ponernos un objetivo para mejorar nuestra salud o para manejar un tema personal, una meta de desarrollo personal. Trabajar en nosotros es una meta que, como nos cuesta tanto trabajo enfrentarnos a nuestros miedos y a nosotros mismos, preferimos echarle la culpa al trabajo. Y entonces nuestra justificación viene de ahí. Y como bien decías, tenemos problemas con la alimentación, tenemos problemas con las relaciones, porque si yo no tengo capacidad de tolerancia por el estrés que manejo, por mis propios pensamientos, que no necesariamente sé de dónde vienen, lo voy a reflejar en culpar a alguien más. ¿Y a quién culpo? A mi entorno, a mis amigos, a mi jefe, que es un, no voy a decir palabras feas al aire, o a mi familia.
Cuando en realidad a quien se debe responsabilizar, porque también el tema de culpar ya refleja otro nivel, ¿no? De falta de solución de un problema, a quien se debe responsabilizar es a uno mismo. Pero eso no está fácil. O sea, cuando te enfrentas a ti mismo, Fernando, no te puedes engañar. Quizás por eso te da miedo.
Cuando te enfrentas a ti mismo, entenderías que lo que estás posteando en redes sociales no eres tú. Es un alter ego que estás desarrollando y por eso requieres estar conectado más horas a las redes sociales. Cuando te enfrentas a ti mismo, te das cuenta que está en tus manos comer saludablemente, que bien sabes que deberías de dejar de comer, que sabes qué alimentos te hacen daño, que sabes qué comportamientos adictivos tienes, porque otro tema que en México es cada vez más evidente es el consumo de alcohol. Y el consumo de alcohol combinado con la alimentación produce sobrepeso. Y el sobrepeso se está convirtiendo en un problema endémico gigante en México, gigante. Es un problema de salud que va a generar una bomba atómica en el futuro. Y muchas de esas responsabilidades recaen en cambiar una cosa, tu forma de pensar de ti para ti.
¿Cómo le haces para generar el hábito de pensar en ti?
Lo primero es entender que muchos de los miedos o cosas o frustraciones que no has intentado vienen de algún lugar. Normalmente no los heredaron, no los pusieron. Mijito, tú tienes que trabajar porque si no vas a ser pobre. Mijito, tú tienes que conseguir un trabajo porque para eso te pagamos la universidad. Tienes que entrar a trabajar a una oficina. Tienes que quitarte el mijito detrás, que normalmente es familiar en una sociedad como México, que tenemos tanto arraigo familiar, y decirle mentalmente a tus papás, papá, te quiero mucho, pero es tiempo de superarme a mí mismo y voy a hacer aquello que crea que es lo correcto. Y esa primera decisión es dura, pero es súper importante, porque empiezas a hacer lo correcto contigo. Empiezas a ser congruente con lo que sientes, piensas y haces. Cuando estás en esa congruencia, te cambia el humor, te cambia el hábito, te cambian las ganas, la ansiedad de hacer cosas que no deberías de hacer para concentrarte en aquellas cosas que haciéndolas podrías tener una mejor versión de ti. Ojo, es paulatina y por eso damos algunas recomendaciones como hacer mindfulness 5 minutos al día. Es decir, desconectarte de todo aparato, de todo, excepto que estés escuchando tu programa, por supuesto, 5 minutos.
Bueno, pueden escuchar el programa y después desconectarse, o al revés.
Eso no se puede, pero después de eso, 5 minutos aprendiendo a respirar, llenando los pulmones, oxigenando todo tu cuerpo con aire, y la mente va a entrar en un nivel diferente. Y después de esos 5 minutos, ponte a hacer una tarea que te gustaría hacer y que siempre has postergado. Puede ser escribir un dibujo, puede ser hacer un cuadro en tu propio cuaderno, puede ser hacer algo divertido, porque a ti te gustaba ser divertido y ahora trabajas en una oficina en la que sientes que no puedes comportarte como es. Puede ser un papá menos regañón, puede ser un mejor esposo, etcétera. Pero tienes que empezar a cambiar algunos hábitos y normalmente tiene que ver con soltar yugos familiares.
Los yugos familiares, es decir, esas, esas ataduras que vienen desde la infancia muchas veces y que están tan interiorizadas que ni nos damos cuenta de que las tenemos.
Tenemos unas cadenas que simulan lo que le pasa al elefante cuando está en un circo, ¿no? ¿Con qué está amarrado un elefante en un circo? Con una pequeña estaca que le pusieron de chiquito y que cree que no la puede mover.
Oye, ¿se suelen repetir patrones? Es decir, por ejemplo, si mi padre trabajaba 18 horas diarias, ¿ese ejemplo puede incidir en la forma en que yo veo las cosas?
Por supuesto, somos genética. Somos genética, nuestro código genético está ahí. Hay gente espectacular como uno de los que vamos a tener ese día, Mario Alonso Piusch. Uh-huh. Él es un español, habla de neurociencia y de cuántica y habla mucho de ese código genético. El código genético que traemos trae muchas de esas respuestas, pero tú las puedes soltar si estás consciente. Y por eso el mindfulness habla de la conciencia plena, del estar presente y darte cuenta que no es cierto, que no pasa nada si un día renuncias a tu trabajo. Y muchos de los que me están escuchando ahorita me están odiando, dicen, ¡ah, sí, hasta crees! Pero es
tú pagas las colegiaturas.
Ajá, ya te imaginas todo lo que me están diciendo. Totalmente. ¿No? En su mente. Pero yo fui un corporativo que en México, con mucho cariño, le llamamos Godines. Uh-huh. Yo fui un Godín, trabajé 19 años en una compañía, llegué a la dirección general de esa compañía transnacional y en el mejor momento de mi carrera decidí salirme. Han pasado casi 10 años y hoy soy muy feliz. Y no soy feliz porque he logrado la libertad financiera y vengo aquí a crear un multinivel. No, soy feliz porque en el reto de encontrarme todos los días encuentro una mejor versión. Y es eso lo que la vida te pide. Ponte un reto, desafíate a ti mismo. No te quedes sentado echándote a perder como una planta que lo único que requiere es agua de otro lado.
Sí, pero no tiene que ser un reto material, eso es lo interesante.
No, puede ser cualquier tipo de reto, cualquiera. Tómate un viaje, tómate un año sabático por pueblitos de México que te salga barato. Vete a mochilear, por lugares que no tienen costo. ¿Sabes qué es lo más bonito de la uh-huh. vida? Que lo que más te llena no necesariamente es lo económico. Lo que te llena son momentos que tú solito te pierdes por no estar consciente o presente.
Oye, Fernando, una última pregunta. Este tema, este entendimiento de lo que hay que hacer, el practicar, bien lo dices, el mindfulness, el reflexionar, el aislarse un poco simplemente para estar y con uno mismo y pensar en lo que a uno le afecta y en lo que uno tiene que hacer para salir adelante emocionalmente. ¿Es algo que solo se tiene que concentrar en lo personal o también lo podemos ver a nivel corporativo, a nivel empresarial? ¿Se puede hacer algo en ese terreno?
Por supuesto, acuérdate, hay un libro muy bonito de un autor que se llama Seth Godin, uh-huh. que se llama Tribus. Hay otro libro muy muy bonito que escribió Nicolás Christakis, que se llama Influencia Social, Nicolás Christakis. Y los dos libros coinciden en algo. Si tú cambias algo en tu entorno, y modificas tus patrones de comportamiento, la gente te va a ver diferente. Hagan este ejercicio mañana uh-huh. que lleguen a la radiodifusora, mañana temprano. Sonríanle a alguien diferente. Lo primero que va a pensar es que lo estás coqueteando o que estás loco.
Porque y no, a ver, yo te voy a decir, yo te voy a decir cuál es la experiencia. Cuando tú le sonríes a alguien o le preguntas a alguien, a quien sea, ¿cómo está? Se abre esa persona. Porque posiblemente claro, es que... el único momento del día en que va a recibir una muestra de afecto o de interés.
Y de las dos, fíjate sí. qué bonito lo que acabas de decir. Cambiamos la vida de alguien uh-huh. cuando en un lugar en que nadie nos conoce, en el vagón del metro, subiéndonos a un autobús, conversando con el señor del taxi o entrando a un elevador, ¿qué hacemos? Si va lleno, entras y dices, madres, viene como lleno. Bueno, me voy a acomodar en una esquina. Y volteo para el lugar en el que no me vea nadie.
Todos mirando para arriba, ¿no? Eso es algo rarísimo.
Todos mirando para arriba para no voltearse a ver. Imagínate que entras tú y les dices a todos, hola señores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Tales. Te ven como un ser raro. Claro. Hasta que eventualmente se sienten contagiados por tu energía. Y eventualmente terminarán despidiéndose de ti cuando se bajen en el elevador.
Así es. Muy bien, pues Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por platicar y ojalá que esta sea la primera de varias charlas que podamos tener más adelante.
qué bonita energía se le siente a los dos. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por recibirme en este espacio.
Gracias. Un fuerte abrazo. Es Fernando Ansúrez, CEO de Exma Global, pues una empresa dedicada justamente a atender el tema del agotamiento por estrés laboral.